Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo también, estoy bien. Bueno estar aquí con ustedes. No puedo decir que bueno verle porque por la luz no lo veo, pero bueno estar aquí con ustedes. ¿Por qué no oramos y después abrimos la Biblia y trabajamos? Dios, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por tu promesa, Dios, que esa es una palabra viva y poderosa, que tú nos hablas cuando leemos ese libro. Entonces, hoy al leer, te pedimos, Dios, que tú hables a nosotros, que nos hagas verte, que nos hagas amarte. En tu nombre oramos. Amén. Porque hemos estado pasando por el libro de Ezequiel y estamos llegando en los últimos días de este libro. Lo que hemos visto, y si tú estás visitando hoy, bienvenido, y escogiste un buen domingo para visitar, porque los temas que hemos estado viendo son temas pesados de rebeldía contra Dios, de juicio, de justicia, del amor de Dios, pero a la vez de su justicia, del castigo, de la realidad de nuestro estado delante de Dios. Y hoy vemos un tema lleno de esperanza, un tema de vida. Y es, bueno, yo no lo planeé así, pero salió muy bien porque hoy es el domingo de la resurrección y hoy es el día cuando recordamos la resurrección de Jesús y celebramos su resurrección, su vida y la vida que Él nos da. Entonces es muy apropiado que vemos ese tema hoy. La idea grande, y después iremos al texto. Primero, la idea grande. Nosotros somos, y si has sido parte de esa comunidad por un poco de tiempo, tú sabes la respuesta, tú sabes dónde va esto. Nosotros somos malos. Nosotros somos malos. No me gusta decirlo, pero sabemos por dentro que es la realidad. Nosotros somos malos. Y la segunda parte, esa es la idea grande de hoy. Nosotros somos malos, pero Dios nos hace nuevos. Somos malos, pero Dios nos hace nuevos. Ok, este es el mensaje de hoy. Vamos a leer el texto, pero si tienes sueño, esta es la idea grande, no perderás nada. Y si no tienes sueño, busca conmigo Ezequiel 37. Vamos a leer quizás la historia más rara del libro de Ezequiel. Si tú antes solo habías escuchado una historia de Ezequiel, yo apuesto que fue esa historia. Es la historia más rara, la historia más, hasta uno podría decir, asquerosa de este libro. Una historia de empieza de muerte y después nos lleva a vida. Ezequiel 37, vamos a empezar en el verso 1. La idea grande es, somos malos y Dios nos hace nuevos. La mano del Señor vino sobre mí. Y me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Qué raro, qué sueño más. Si yo tuviera ese sueño, sería una pesadilla, no sería un buen sueño. Eso es raro, huesos y huesos secos y muchísimos huesos. Los huesos significan muerte, exacto. Si hay huesos es porque alguien ha muerto, algo ha muerto. Los piratas antes, ¿qué ponen en sus banderas? Sí, eso, porque los huesos significa muerte. Entonces, si tú dices, pero acabo de decir que hoy vamos a ver un tema de esperanza, de vida, pero ese de muerte. Lo que pasa es que antes que Dios nos dé la esperanza de la vida que Él nos da, nos tiene que ubicar, nos tiene que enseñar el estado, nuestro estado actual delante de Él. Nos tiene que decir cómo realmente Él nos ve y cómo piensa que nosotros estamos delante de Él. Y la razón que Él tiene que hacer eso es porque nosotros, por ser seres humanos, por nuestra naturaleza, no vemos la realidad del estado nuestro delante de Dios. No vemos nuestro estado real. Lo que vemos nosotros es un rango de estados. Y el rango de estado va de muy bueno a muy malo. Y nosotros ubicamos a todos en un lugar, en algún lugar en ese rango. Y casi nadie se ubica a sí mismo en el lado, ese era bueno, ¿eh? En el lado muy malo. Nadie dice, yo soy horrible. No, no, nosotros somos más o menos. Pero hay gente buena que uno diría, esa persona es una buena persona. Si yo fuera como esa persona, tu pareja dice, si tú fueras como esa persona, son personas buenas. Y lo que pasa con la persona buena es que nosotros miramos y decimos, esa es una persona buena. ¿Qué pasa? Nosotros no vemos tanta necesidad espiritual en esa persona. Nosotros no nos sentimos. ¿Podrías apagar eso en los monitores? Yo creo que eso es lo que está causando el eco. Gracias. Ok, ¿dónde estábamos? Oye, cuando alguien es muy bueno, no vemos su necesidad espiritual. No sentimos que esa persona de verdad necesita. Lo que sentimos es, tal vez no lo pensamos, pero lo que sentimos es, ok, aunque esa persona tomara su decisión, se bautizara, se arrepintiera, anduviera más cerca de Cristo, ¿alguna vez ha pensado eso de alguien? Yo no sé exactamente qué cambiaría en su vida, porque es una buena persona. ¿Qué más? Tal vez iría a una iglesia los domingos, pero aparte de eso, entonces no vemos tanta necesidad espiritual cuando las personas son muy buenas. Y en ese rango de muy buenas a muy malas, hay muchas personas que nosotros diríamos, no son tan buenas ni tan malas, son buena gente, tiene sus problemas y con ellos nosotros decimos, no, la verdad, si buscara a Dios, si tuviera una relación con Cristo, hay cosas que cambiarían, hay unos vicios, unos hábitos, una cosa de carácter que cambiaría y cambiarían un poco. Y nosotros vemos más necesidad espiritual en ellos y después hay personas que nosotros pondríamos al otro extremo de la gente muy buena y la gente muy, muy, muy mala. La gente que uno diría, esa persona está perdida. Esa persona está tan lejos de Dios y tan fuera de las normas de la sociedad que yo no creo que esa persona jamás va a encontrar. Y aunque nosotros vemos mucha necesidad espiritual en esa persona, en las personas muy malas, ¿qué pensamos? ¿Qué sentimos? Tal vez nunca lo diríamos, pero ¿qué sentimos? No sentimos tanta esperanza de que de verdad va a cambiar. ¿Por qué? Porque para que esta persona llegue a tener una relación con Dios y conocer a Cristo, y nosotros decimos, Hay tanto espacio que tendría que cruzar esta persona tan mala que yo no creo que eso va a pasar. Yo no tengo esperanza que pase. De hecho, si alguna de esas personas piensa en alguien que tú conoces que es así, que es muy mala, si tú miraras honestamente a esa persona pasar por la puerta hoy, empezar a cantar, sacar su Biblia, leer y estar interesado en eso, no te daría un infarto. Porque no tenemos esperanza que esas personas de verdad lleguen a Cristo. Nosotros ponemos a todo el mundo en ese rango de muy buenas a muy malas. ¿Y qué dice Dios? Dios dice, el problema con ustedes, con nosotros, el problema con las personas no es que deben ser mejores de lo que son, que algunos son malos y unos son buenos y algunos están en medio. Él no dice eso. Dice, el problema es que están muertos. El problema es que están muertos. El problema es que con todos es que hemos rebelado contra el Rey Soberano del Universo. Lo que hemos estado viendo hasta el momento en Ezequiel, que Dios es el Rey Soberano y nosotros hemos rebelado contra él. Nosotros hemos dicho, yo mandaré mi vida, yo tomaré mis propias decisiones, yo haré lo que a mí me parezca mejor, yo seré mi propio jefe. Para algunos de nosotros eso sale bien y nosotros caemos más al lado de buenas personas, y para otros de nosotros eso sale mal y caemos más al lado de malas personas. Pero de todas formas estamos viviendo en rebeldía contra Dios, contra el Rey Soberano, y el castigo de rebelar contra Dios, la Biblia dice, es la muerte. Dios dice, tú estás, para mí, tú estás muerto. ¿Por qué? Porque has rebelado contra mí. Yo derramaré mi ira sobre ti, tú eres mi enemigo. Tal vez eres una buena persona en los ojos de los demás, pero tú eres mi enemigo. Y porque tú has decidido rebelar contra mí, y yo derramaré mi ira sobre ti. Tú estás muerto. Y mira la imagen que usa para enseñar eso a Ezequiel. Antes de enseñarle la vida que él va a dar, él dice, bien, el valle estaba lleno de huesos. Todo el mundo ha rebelado contra Dios y todo el mundo se encuentra en ese estado de ser enemigo de Dios, de estar muerto. Y después, mira, al final del verso 2, dice, estaban muy secos. Es como decir, está muy muerto. Muerto, muerto, pero como que Dios estuviera enfatizando. Tu estado no es que tienes que mejorar un par de cosas en tu vida y cambiar un par de cosas y ya vas a estar bien y solo tienes que cambiar un poquito. No, tu realidad es que tú estás lejos de mí, has rebelado contra mí y tú estás muerto. Tú estás muy muerto. Eres mi enemigo. Este es para algunos de nosotros. Esa es una mala noticia. Para algunos de nosotros, estás pensando que, ¿para qué vine a la iglesia hoy? Yo no quería escuchar eso. ¿Por qué? Porque para algunos de nosotros, nosotros pensamos que somos mejores de lo que realmente somos en los ojos de Dios. Nosotros pensamos que somos más o menos buenos y que sí, sería bueno conocer a Cristo, pero yo estoy más o menos bien. Y lo que Dios está diciendo en esos versos es, no. A pesar de que te pareces bien, tú eres mi enemigo, estás muerto espiritualmente. Y para otros, lo que veremos a continuación es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque tú sabes que eres peor de lo que hasta los demás saben de ti. Que tú estás muy lejos de Dios. Tan lejos de Dios que tú has dudado si de verdad para ti hay esperanza de que Dios te acepte. Y lo que veremos para nosotros adelante es que todos estamos muertos. Todos estamos en el mismo estado. Y aunque tú dirías, yo estoy muy lejos de Dios, yo he hecho cosas en mi vida y no sé qué. Y Dios dice, no, tú eres igual que todos los demás. Y si puedo dar vida a ellos, puedo dar vida a ti también. Pero estamos adelantando la historia. Miren el verso 3. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Dios está haciendo una pregunta a Ezequiel para identificar, para señalar nuestra tendencia de cuando vemos la necesidad espiritual de otras personas y de nosotros mismos de decir que yo lo voy a arreglar. Yo lo puedo arreglar, yo lo voy a aconsejar, yo voy a decir algo, yo lo voy a guiar, yo voy a hacer algo para que cambie su vida, para que mejore su vida. Yo sé que no ando bien yo voy a cambiar, yo voy a tomar unos pasos, voy a hacer un plan, voy a mejorar, voy a leer mi Biblia. Yo puedo cambiarme a mí mismo y yo puedo cambiar a la gente en mi vida. Entonces, ¿qué hacemos? Empujamos y manipulamos y neciamos a los demás y tratamos a cambiar a nosotros mismos y Dios está identificando para Ezequiel por preguntarle, ¿van a vivir esos huesos? Preguntando Dios a Ezequiel, y si tú fueras Ezequiel, ¿qué pensarías? Espérate, tú eres Dios. Tú eres el Dios soberano del universo. Tú eres el rey de todo. Yo soy un hombre, yo no sé. Y eso es lo que Ezequiel dice. Tú sabes. Decir, yo no sé. Yo no sé por qué. Él está reconociendo la realidad de que la salvación viene de Dios. Tú no puedes salvarte a ti mismo, yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo puedo ir a la iglesia siempre, yo puedo hacer todas las cosas buenas que podría pensar en hacer, yo podría buscar a Dios, pero si yo soy salvo o no está en manos de Dios, depende de Dios. Ezequiel dice, tú sabes, yo no sé, son muertos, yo no sé si van a vivir, pero tú eres Dios, tú eres el rey soberano del universo, tú puedes dar vida o quitar vida. Tú puedes salvar o no. Tú puedes salvar. Tú eres Dios. Dios es soberano sobre lo que yo escribí en mis notas. Es dar vida. Es de soberano. Dios decide si va a salvar o no. En el verso 4. Entonces me dijo. Profetiza sobre esos huesos. Y diles. Huesos secos. Oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a esos huesos. Voy a hacer que en ustedes entre espíritu. Y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, lo cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Ok, Dios pregunta a Ezequiel, ¿van a vivir esos huesos? ¿Va a entrar vida en ellos? Y Ezequiel dice, tú eres Dios, yo no puedo decidir, ni sé si van a vivir o no, mucho menos darles vida yo. Y después, no es raro lo que dice Dios. Dios dice a Ezequiel, después de establecer que Él es soberano, que Él salva, que Él es el que determina si alguien va a vivir o no, ¿qué dice Ezequiel? Habla tú. Y si tú fueras Ezequiel en ese momento, ¿no pensarías, no te daría ganas de decir a Dios, espérate, acabamos de establecer la relación, lo que tu responsabilidad es mi responsabilidad, yo no sé si van a vivir, yo no puedo hacerle vivir, tú eres soberano, tú lo vas a hacer vivir, y ahora tú estás pidiendo que yo hable? ¿Por qué? Tú eres Dios, si quieres que vivan, hazlo tú. ¿Por qué voy a hablar yo? ¿Qué tengo yo que ver en eso? Pero ahí Dios nos está enseñando algo, ¿sabe qué es? Él es soberano. Él determina cómo y cuándo y a quién va a salvar. Él salva. Él puede cambiar corazones, tú y yo no. Pero parte de su obra de salvar, como parte de su obra, Él ha ordenado, ha establecido, ha puesto que sus hijos tienen que hablar de Él a otros. Tienen que hablar de Él a otras personas. La única forma que Dios salva a las personas es a través de las palabras de sus hijos. Entonces Dios está enseñando que sí, yo salvo, pero yo salvo a través de y por medio de tus palabras. Tú tienes que hablar. Tú tienes que hablar. Y nosotros decimos, ¿pero qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Cuáles son las palabras que yo digo? Bueno, es lo que siempre decimos, es la historia. El mensaje de esperanza, de poder tener paz con Dios. La buena noticia que tú y yo podemos tener paz con Dios es el Evangelio. Es el hecho que nosotros somos creados en la imagen de Dios, pero hemos rebelado contra Dios. Y Dios mandó a su Hijo para tomar nuestro castigo, absorber nuestra culpa y la ira que nosotros merecemos del Padre, y a vivir una vida perfecta. Y cuando entramos en Cristo, nosotros podemos recibir la vida perfecta de Él, de tal forma que Dios, cuando Él ve a una persona que está en Cristo, a pesar de que esa persona no es perfecta, Él ve a esa persona y ¿qué ve? Ve a la vida perfecta de Jesús, no ve a la vida imperfecta de uno. Ve a la perfección de Cristo y cuando muere esa persona tiene el perdón de sus pecados y no morirá por la eternidad con la ira de Dios encima de él. Y por la resurrección de Jesús, resucitará de la muerte algún día y vivirá con un cuerpo glorificado con Jesús. Esa es la historia. ¿Cómo lo cuentas? Pues si tú eres hijo o hija de Dios, tú tienes la responsabilidad de buscar las formas de contar eso a las personas en tu vida. Hay formas largas y formas cortas de contar eso. Pero eso tenemos que contar, no yo, porque estoy enfrente, tú tienes que contarlo. Dios te ha puesto en los lugares donde trabajas, en el lugar donde trabajas. Si tienes más que un trabajo, en los lugares, en el lugar donde trabajas. Sí. Dios te ha puesto en el lugar donde estudias. Dios te ha puesto en el equipo donde juegas. Dios te ha puesto en la familia en que vives. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que ellos escuchen ese mensaje de que ellos necesitan tener paz con Él, están lejos de Él y pueden tener paz con Él por medio de Jesús. Es por eso que Él dice a Ezequiel, tienes que hablar. Y a nosotros, para que yo salve a las personas, mis hijos tienen que hablar. A través de sus palabras, salvo. Y después a continuación, en el verso 7, mira lo que dice, lo que hace Dios. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré que había tendones sobre ellos. Creció la piel y la carne que lo cubrió, pero no había espíritu en ellos. Dios los hizo vivir. Él dio vida a huesos secos, a huesos muertos. Dios es un Dios que da nueva vida. No es de eso que habló Jesús a Nicodemo en Juan 3, cuando dijo, para entrar en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo, tienes que ser una nueva persona. ¿Quién hace que las personas sean nuevas personas? Dios. Él da vida a los que están muertos. Él regenera las personas viejas que nosotros somos, las personas muertas que nosotros somos. Esa es la buena noticia. Por eso nosotros podemos empezar el capítulo y decir, hey, estamos muertos, estamos lejos de Dios. Somos los enemigos de Dios. Podemos decir eso y no quedarnos condenados. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios es, yo hago nuevos a las personas malas. Yo hago nuevos a las personas que han rebelado contra mí, que son mis enemigos. Por eso, mire. La salvación no es tanto no ir al infierno. Eso es parte, una gran parte. Pero mire, la salvación no es tanto no ir al infierno. La salvación es ser una nueva persona. Cuando Dios te da vida. Te da vida cuando te salva. Y después, en el verso 9, sigue. Entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza hijo del hombre, dile al Espíritu. Así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre esos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme y inmenso ejército. ¿Cuándo salva Dios? ¿Cuándo salva Dios? lo que vemos ahí, Dios salva en un instante. No fue un largo proceso. Los huesos no tuvieron que ir a sesiones y clases y terapias y antes de estar recuperados. No. Dios los salvó en un instante. Su espíritu vino y entró en ellos y fueron nuevos. Dios da vida en un instante. ¿Cuándo hace eso? ¿Cuándo hace eso? La primera vez que Pedro habló de Jesús, ¿qué dijo? En Hechos 2:38 dijo: arrepiéntense y bautícense. O sea, tomar su decisión. Tomar la decisión mental de tu corazón, eso es arrepentirse. Bautizarse, ser sumergido en agua. Tomar tu propia decisión y que para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Y cuando, ¿sabe por qué? Cuando alguien se bautiza, allí mismo, si has estado en el lugar cuando alguien se bautiza, todo el mundo sube en el escenario porque quieren estar cerca y después todo el mundo, ¿qué hacen cuando sale del agua? Aplauden porque nadie le dice, no hay un rótulo como en los shows, no hay un rótulo que dice aplauso, aplauso. No, porque espontáneamente todo aplaude, porque nosotros estamos reconociendo, esta persona Dios, está naciendo de nuevo, Dios les está haciendo nacer de nuevo porque están tomando su decisión propia de seguir a Jesús, están arrepintiéndose, bautizándose y mire, Dios los está haciendo nacer de nuevo. Por eso cuando ponemos los videos y aunque el aplauso está en el video, no se oye porque aquí todo el mundo aplaude. ¿Por qué? Porque estamos viendo a Dios hacer que alguien nace de nuevo. Estamos viendo el milagro de la regeneración. Una nueva persona sale de una persona muerta. Es algo increíble, es algo grande. Y Dios hace que las personas nacen de nuevo en un instante. Y en el 11, nos regresa a donde empezó. A nuestra impotencia de poder salvar a las personas. Entonces él me dijo: hijo de hombre, esos huesos son de son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Estamos muertos, estamos lejos de Dios, no tenemos paz con Dios. Y no vemos opción, no vemos potencial, no vemos la posibilidad de que Dios nos va a salvar. Estamos tan lejos, estamos tan malos que no vemos la esperanza que Dios nos salve. Y mira. Así tal vez tú sientes de ti mismo. Tal vez tú sientes que te has alejado tanto de Dios que no hay esperanza. Aún leyendo de cómo Dios dio vida a los huesos secos y el Espíritu entró en ellos en un instante. Y tú has visto los videos y has visto a la persona tomar su propia decisión. Y tú dices, sí, yo entiendo que eso funcionó para ellos. Yo no sé. Yo no creo que eso para mí. No sé. No siento que yo podría o que funcionaría. No veo que hay tanta esperanza para mí. O tal vez no es para ti. Tal vez para otra persona que tú no ves esperanza. Tal vez hay alguien en tu vida y tú has orado por esa persona por años y años y años. Y por la misma persona. Y si tú vienes llegando, investigando y escuchas eso y tú dices, espérate. Orar por la misma persona por años y años. Sí, hay personas aquí que han estado orando por parientes, por seres queridos, por amigos, por años. Todos los días por años. Y todavía la persona no está, parece no estar tan, ni más cerca a tomar su decisión de buscar a Dios, de entrar en paz con Dios. Y parece que no hay esperanza. Y en términos humanos, uno tendría que decir, no, esa persona nunca va a tomar su decisión. Ha oído, ha escuchado, hemos orado y nada. No hay esperanza. Pero ¿qué es lo que dice Dios en el 12? Por tanto, profetiza y diles. ¿A quiénes? A las personas que piensan que no hay esperanza, que Dios los salve. Así dice el Señor Dios: voy a abrir sus sepulcros, los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los hagan subir a ustedes de sus sepulcros. ¿Qué está diciendo Dios? Yo prometo que voy a hacer vivir a las personas muertas. Eso es lo que Dios hace. Y aunque tú pienses que no hay mucha esperanza para ti, aunque tú pienses que no hay mucha esperanza para algunas personas en tu vida que están lejos, que han estado lejos, que están, ahora están más lejos, mire, Dios dice, yo hago nuevas a las personas que son malas, a las personas que han vivido en rebeldía contra mí, a las personas muertas. Eso es lo que yo hago. Dios promete que lo va a hacer. Lo va a hacer para ti, yo no sé. Dios es Dios, Él sabe. Lo va a hacer para esa persona especial, parece familiar, parece pariente, parece ser querido. Yo no sé, yo no soy Dios, pero lo que Dios sí dice es que Él lo hace. Él es un Dios que salva, es un Dios que busca personas muertas y salva a personas muertas. En el 14, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en la tierra. Entonces. Ok, paramos por un segundo y terminamos con la última parte de 14. Dios dice, pondré mi espíritu en ustedes. Esta es la clave. Esa es la clave de nacer de nuevo. Esa es la definición de lo que es nacer de nuevo. Es recibir el Espíritu de Dios. Es recibir la conexión viva con Dios. Eso fue lo que Jesús dijo a Nicodemo, ¿no? Dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Ya soy viejo y no sé qué. Y entrar y nacer de nuevo otra vez. ¿Cómo funciona eso? Y Jesús dijo que el Espíritu Santo es el que hace nacer de nuevo. Y después cuando Pedro dijo, arrepiéntense y bautícense por el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y después Dios dice aquí, o antes aquí dice, y yo pondré mi Espíritu en ustedes y vivirán. La clave para nacer de nuevo, la definición de lo que es nacer de nuevo, es ser una persona que ha recibido el Espíritu de Dios, que tiene la conexión real con Dios, lo que hace que una persona sea muerta, no muerta sino viva, es que tenga el Espíritu Santo de Dios. Y después al final del 14 dice, entonces sabrán que yo el Señor he hablado y lo he hecho, declara el Señor. En el 13 sabrán que yo soy el Señor, en el 14 sabrán que yo lo he hecho. ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios hace personas vivas, personas malas, personas que han rebelado contra Él? Si tú eres una nueva persona, ¿por qué te hizo nuevo? Dios dice, para que los demás puedan ver a mí, para que los demás puedan ver mi obra, para que los demás puedan ver lo grande y poderoso y amoroso y misericordioso y justo que yo soy, que yo pueda cambiar corazones de personas que no quieren nada que ver conmigo y de repente quieren una relación conmigo, quieren ser mis hijos, se arrepienten y se bautizan. Y todo el mundo dice, yo nunca esperaba que él, nunca esperaba que ella, no, qué raro. Y no es que van a la iglesia porque la esposa o el esposo o el papá lo tiene por la oreja y lo va jalando. No, no, y tiene su Biblia y lee todos los días y está metido en eso. Y uno dice, wow, Dios es grande, Dios salva, Dios es real. ¿Por qué? ¿Por qué dio vida a esa persona? Y Dios recibe gloria cuando es salva. Somos malos y Dios nos hace nuevos. Y así recibe gloria. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos responder a un Dios que hace nuevas a personas que hacen nuevas personas que son malas? Lo que nosotros debemos de hacer es experimentar eso. Experimentar ser nuevo. Para ti, eso significa, si nunca has tomado tu propia decisión de arrepentir y bautizarte, de decidir que tú vas a seguir a Jesús, tu propia decisión, si nunca has tomado esa decisión, eso significa para ti tomar esa decisión, de decir a Jesús, quiero que seas mi Salvador y mi Señor, me rindo a ti. Y Pedro dice, cuando tomas esa decisión, tú recibes el Espíritu de Dios, una conexión viva con Dios. En esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tiene que decir a uno de nosotros. Tenemos un lugar donde te puede bautizar, solo tiene que decirnos. Y así experimentarás la vida nueva que Dios da a todos. Y si tú ya has tomado esa decisión, ¿cómo puedes experimentar ser nuevo? Tú dices, ya soy nuevo, ¿ok? Mire, muchas veces nosotros recibimos eso, pero no vivimos conscientes de lo nuevo que somos. Lo que quiero decir es que no vivimos con ese en nuestro corazón sintiendo que soy nuevo. Más bien lo que sentimos son las mentiras del enemigo que viene a decir, ¿ves lo que hiciste? Tú eres malo. ¿Ves lo que hiciste? Tú no has cambiado. ¿Ves lo que hiciste? Dios no está feliz contigo. Tú nunca vas a cambiar. ¿Cuántas veces has escuchado esas mentiras? Si tú eres una nueva persona, hoy Dios te está recordando de la realidad de lo que Él hizo cuando tú tomaste tu decisión. Te hizo nuevo, puso su espíritu en ti. Ya no eres huesos secos, viejos, muertos. Tú eres una persona nueva, un hijo, una hija de Dios, con el espíritu de Dios. Y Él te está invitando por recordarte de eso a vivir en esa semana con la realidad de que tú eres nuevo. De que tú eres nuevo. Que aunque aún en tu peor día no hay condenación para ti. Porque estás en Cristo. Y Él te ama. Y Él está feliz contigo. Tú eres nuevo. Y una aplicación más. Pensando en las personas en tu vida que están lejos de Dios. Las personas que tú dices, yo no creo que... Antes yo esperaba, yo quería, yo oraba por esa persona, pero yo no creo. Ya no creo. Cuando tú oras, tú estás orando a un Dios que hace nuevos a personas malas, a personas lejos de Él. Entonces, nuestra oración por esas personas en nuestra vida que queremos que conozcan a Cristo, ¿sabe qué debe ser? Nuestra oración debe ser, Dios, por favor, no... Dios, ayúdale, Dios, por favor, enséñale, guíale. No, Dios, hazle vivir, hazle nuevo, haz nuevo a esa persona, haz la obra que solo tú puedes hacer. No le vaya guiando poco a poco, hazle nuevo, haz vivir a esa persona que es tu enemigo, haz vivir a esa persona. Y esa noche, si tu corazón está preparado, si tú vas a tomar la Santa Cena y recordar la muerte de Jesús y su resurrección, si tú vas a recordar el Evangelio por tomar la Santa Cena, yo te invito esa noche que ores por alguien. Mientras que tú estás recordando lo que Jesús hizo por ti, ora por la persona en tu vida que antes oraba por esa persona y después dejaste de orar por ellos porque perdiste la esperanza. Porque servimos a un Dios que hace viva a personas que están lejos de Él. Vamos a orar y después cantaremos. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres un Dios todopoderoso y tú salvas y regeneras y hace nacer de nuevo a las personas que como nosotros, que estamos y hemos estado lejos de ti. Tú eres un Dios que hace nacer de nuevo a personas muertas. Dios, pedimos que nos ayudes a vivir con la realidad, a experimentar esa nueva vida. En tu nombre oramos. Amén.